Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos oyentes, otra noche aquí en El cielo desde un cubo, Jorge de la Hidalga, de infoprisión.com. Continuamos con la entrevista que estamos realizando a Lacen y Casrien, que comenzamos la semana pasada y que vamos a terminar en el día de hoy. Tenemos aquí a Lacen y Casrien, tenemos a Fernando Pamos, abogado penalista, y continuamos con las preguntas, no hace falta ni hacer introducción. Oye, Lacen, ¿cómo te trataron? Primero, ¿qué prisión estuviste aquí en España y cómo te trataron en las prisiones españolas?
Igual como Guantánamo. Cuando llegué en Madrid el día 18 de mayo de 2005, me llevaron la policía en la Audiencia Nacional y encontró con el juez Marlaska, empezó a hacerme preguntas. Yo no quería responderle porque le dije que para responderte me tienes que presentarme a abogados y periodistas, el médico, porque yo venía de huelga de hambre, estaba casi muerto, no podía ni levantarme. Y se enfadó y me mandó a la cárcel.
¿A qué cárcel te envió?
El primera cárcel que fue en Soto del Real, en aislamiento.
¿Fuiste en primer grado entonces?
En primer grado.
¿Y cuánto tiempo estuviste en primer grado?
Todo el tiempo.
¿Todo el tiempo en
todo
primer
el tiempo,
grado?
Un año y un mes.
¿Y cuándo te sacan de aislamiento?
Pues me sacan cada día 2 horas.
¿Saliste en algún momento de aislamiento a un módulo
normal? No, nunca.
O sea, el año y pico estuviste en aislamiento.
Aislamiento total. Incomunicado, sin visitas, sin saber por qué estoy en la cárcel.
Como en Guantánamo, no creo que estuvieras, porque conocemos a las cárceles de España. Otra cosa es que el régimen fuera duro, que solo pudiera salir 2 horas al patio, que también sabemos que solo puede salir 2 horas al patio y además solo, que tuvieras un control férreo, pero no creo ni que te dieran la comida que te dieran en Guantánamo, ni creo que estuvieras a oscuras, ni creo que te tuvieran tirado en el suelo, porque pueden ser duros, pero hay ciertas diferencias marcadas.
Yo no soy un criminal, para que me ponen en prisión y me tratan como un animal.
Ya, pero vamos a ver.
Y para quejarme o no quejarme por darme bien o mal, cuando me ponen en una prisión con yunques y gente que son criminales, que ha matado a su familia o son violadores o drogaristas, y tengo que enfrentar esta gente, porque cada persona tiene manera de para beber. Uh-huh. Y tengo que pelear con esa gente para sacar un café. Me obligan para sacarle un café. Tengo que pelear, los funcionarios están riendo de nosotros. Y cada vez que hablas con una persona, ¿qué pasa? Me dices, me tienes que sacar un paquete de tabaco o café. Y tenemos que estar peleando con los yonques. Y me cabe en aislamiento otra vez por pelear con una persona. Me quería...
O sea, que pasaste en algún momento a módulo normal.
No.
En el mismo aislamiento.
Pero tenías abogado personado desde el primer día. Cuando dices que Marlaska te decretó prisión, en esa comparecencia ante Marlaska tenías un abogado, porque estarías incomunicado, tenías un abogado de oficio del turno especial de la Audiencia Nacional que estaba contigo velando por tus derechos.
Si presento un abogado que era una persona de 24 o 25 años, no creo que era un abogado, seguramente que era la policía.
No, tiene que figurar en el acta de tu comparecencia, y si no, todo eso sería nulo. O sea,
sí, porque lo estoy diciendo, porque lo que yo he vivido, no estoy contando una cosa que me...
No, otra cosa es que no te gustara lo que sea, pero yo estoy en ese turno especial de la Audiencia Nacional, sí. De hecho, la semana que viene tengo una guardia y precisamente lo que nos tocan son incomunicados, temas de terrorismo.
Mi caso totalmente es diferente, porque como yo vengo de otro limbo y me tratan igual, porque cuando llegué en la Audiencia Nacional había un intérprete que era argelino, sigue vivo ahora, que se llama Mohamed. El abogado tenía 24, 25 años, y yo seguramente que ese era policía, porque después no ha visto hasta hoy qué abogado era ese.
Claro, no has visto hasta hoy, pero eso son por otras, porque luego designaste un abogado particular.
Claro, porque después de 6 meses casi.
Bien. Bueno,
porque para tener un abogado tenía que contactar con este abogado a través de los presos que están conmigo. Si no, no pude tener un abogado.
O sea, ¿te impedían llamar y todo esto?
Nada. Cada vez que voy a llamar por teléfono me dice, sí, puedes llamar. Cuando voy a llamar, en la cabina no funciona. O me ponen una radio para que Carlos me vas a poner, pues tengo que llamar a mi madre y mi familia.
Yo tuve a una persona en aislamiento en Soto 3 años, que incluso 3 años en aislamiento, pero por protegerle a él, un ex militar argentino que le han condenado ahora en su país a cadena perpetua, y yo iba a verle regularmente, lo único que los locutorios eran unos locutorios apartados y él tenía que bajar custodiado y subir custodiado, pero claro que el abogado, otra cosa es que el abogado no quisiera ir a
verle. Yo conozco ese sistema porque yo estaba en prisión antes por otras cosas y yo sé las normas de la prisión de primer grado, como sí. La conducta de tarras, de violadores, yo conozco esto, pero la manera de tratar a mí mismo y mi forma de ser, totalmente diferente, porque cuando voy para llamar por el teléfono, me dejan llamar cuando quieren, una vez que estoy en la cabina para llamar, no funciona. Ya. Y para contactar con un abogado, si quieres, te traigo las instancias para contactar al abogado.
A nosotros nos interesa tu versión, ¿no? A nosotros nos interesa saber lo que tú nos cuentas.
Claro, porque cuando yo contactar con este abogado, tenía que contactar con una persona que tenía lo mismo abogado, porque dice, la persona que estaba conmigo se contactó con un abogado, Salías, que se ha muerto, le dice, mira, que tenemos aquí una persona, si te interesa para defender. Entonces vino abogado Salías. Una vez que empezó a moverme el caso, Salías me dice, por todo derecho del mundo, no puede estar preso. Está secuestrado en España.
Ya. Bueno, oye, una cosa. ¿Tú crees que, es que lo acabas de mencionar, tú estuviste antes en la cárcel, ¿tú crees que el hecho de haber estado detenido anteriormente en España por tráfico de drogas influyó para que acabaras involucrado en toda esta situación de Afganistán, Estados Unidos, España?
No.
¿No crees que tenga nada que ver?
Nada. Nada, porque una persona que cuando es joven
piensa
de una manera, quiere beber, sí, por beber, por el tonto. Y la persona cuando se hace grande, se prende, se mejora, se ve según como dónde bebe, con quién bebe, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque yo soy musulmán de siempre, porque de mis raíces, mis madres,
sí, no, lo sé, pero cuando, por ejemplo, te traen aquí a España o cuando te detienen y te llevan a Estados Unidos, no sé si a lo mejor influyó de alguna manera el que tú hubieras estado antes 3 años en la cárcel o no.
No tiene nada que ver.
Nada que ver.
Nada, nunca.
Vale. Nos has dicho en reiteradas ocasiones que sufriste torturas, sobre todo en Guantánamo, también en Afganistán. ¿Eran más torturas psicológicas, físicas?
De todo.
Pero Guantánamo funcionaba, por lo que tenemos entendido aquí, porque nosotros no sabemos realmente y no conocemos a nadie, es el primer caso que tratamos con alguien que haya estado ahí. Lo que se ejercía más en Guantánamo era tortura psicológica, ¿verdad?
Y físicas también. ¿Sí? En Guantánamo torturan con los perros. Te meten en una isla, en una celda, y tienes otra al lado y escuchas todo lo que está sufriendo uno, lo que están torturando. Y tú lo escuchas y después te torturan igual. Y a veces torturan 2 personas en la misma celda y con perros. Te ponen una capucha en la cabeza y estás amarrado en suelo con una cadena y sueltan un perro que está muy bien preparado para torturar en amigo. Es un perro lo que están utilizando los americanos para torturar.
Y el tipo de tortura psicológica, pues me imagino que es más enfocado al tema del ruido, el no dejarte dormir, el manejar el tema de la luz, ¿no?
El peor torturas que estamos sufriendo, los productos químicos, lo que están poniendo en nuestras celdas. ¿Por qué no puedes dormir?
En el suelo.
En el suelo. Tus ojos lloran 24 horas por 24 horas y tienes que estar rascando tu cuerpo y desnudo.
¿Y eso lo ponían en el suelo?
En el suelo. Ellos cuando vienen para decir que están limpiando el suelo, vienen
con mascarillas.
Con mascarillas, ¿no? Y cuando lo luchan todos se fueron y la gente se muere.
Te quería preguntar con relación a las torturas, bueno, ya que yo como llevé el sumario de Pinochet, de Chile y Argentina, de constante los años 70, de las dictaduras allí, yo los pasajes de los autos de procesamiento cuando contaban las torturas de los militares argentinos, a mí me dolían los ojos de leerlas. Entonces, lo que yo que he mirado a los ojos a torturadores, y siempre me he preguntado si esta gente luego tenía alma. Es decir, si en lo más recóndito de su ser era gente que luego podía llegar a su casa, acariciar a sus hijos y acostarse con su mujer. ¿Tú en algún momento les viste alma? ¿O piensas que eran la maldad encarnada de un ser humano?
Yo creo que los torturadores que están en lo que estaban, una persona para torturar, una persona, tiene que ser de 2 maneras. tiene que ser drogado total o tiene que ser una persona, no tiene nadie, esa persona...
O sea, sin psicópatas, psicópata. Gente sin afectividad, nada. Sin lazos familiares...
Una persona normal, para torturar a una persona 24 horas y disfrutar de torturas, yo creo que esta persona no es persona.
Ya. Yeah. Y en cuanto al miedo, que es otro tema, así vamos, con un punto metafísico, que a mí me gusta mucho la filosofía, ¿llega un momento que el miedo se acaba?
Claro, porque nosotros, según los interrogadores y torturadores, ellos mismos llegaron a saber que nosotros, como somos musulmanes, y a lo mejor por ser musulmanes, hemos podido aguantar lo que estamos viendo, porque a mí cuando estaba herido, tenía dos heridas, una en mi brazo, otra en mi pierna. Me estaban echando cubos de excrementos para perjudicar mis heridas, después para cortar. Me pegaron con la pistola, aquí tengo todavía la cicatriz. Y cuando me pegaron con la pistola, se fueron y me dejaron en el suelo. Y por el sangre que me salió de mi cuerpo, mi cabeza por la mañana estaba pegada en el suelo por el frío que hacía en la celda, ¿sabes? Entonces, encima, me llaman encima de nosotros. Una persona llegar a hacer estas cosas, no creo que sea una persona. Este es un psicópata, no tiene sitio en el mundo.
Pero con relación al miedo, o sea, ¿llega un momento que ya el miedo desaparece?
Claro, oye, claro, porque tú sabes que estás en un sitio, vas a vivir 24 horas por 24 horas. A lo mejor tú te torturan un día, piensas que te van a dejar, pero cuando vas un año, dos, tres, y acostumbras y enfrentas lo que te van a hacer.
¿Te ha afectado de alguna forma psicológicamente?
Mucho, porque ahora yo no puedo dormir. Yo no duermo, duermo minutos. Y cada vez que duermo tengo pesadillas, tengo muchos problemas.
Te quería hacer una pregunta que, bueno, si quieres la respondes, si no quieres no. Es un tema relacionado con tu fe, que yo creo que es importante hablar. En los años que llevas de musulmán, ¿has dudado en algún momento de tu fe? Porque hablan del Islam, pero el Islam realmente es una religión basada en la conquista, en la yihad, para lograr sus fines. ¿Qué piensas tú de ello?
El Islam no es mío, ni es tuyo, ni es de nadie. Uh-huh. El Islam es para todo el mundo. Una persona que es creyente, que es cristiano, musulmán, judío, cada persona tiene una manera de adorar su Dios. Y todos tenemos que vivir juntos. Tú no puedes echar, ni yo tampoco. Y para hablar y dialogar y vivir con los demás, tenemos que ser personas. No tenemos que tener odio. Si tú que me quieres matar o me quieres usar o lo que sea, si soy débil, cuando yo soy fuerte, paga eso también. Pero si para vivir juntos no tenemos problemas. Lo que están poniendo la gente en la guerra, matando, son gente por beneficios. Religión poco.
O sea, ¿tú has dudado alguna vez de tu fe? ¿Sigues igual de arraigado en el Islam que hace 20 o 30 años antes de todo esto?
Hasta que me muero.
¿Y te ha ayudado el Islam a sobreponerte en situaciones como la de Guantánamo, por ejemplo?
Mucho, porque la mayor prueba, porque soy orgulloso cuando estamos en Guantánamo, tanto lo que hemos sufrido, hubo militares americanos que se convirtieron al Islam. Porque ellos saben que nosotros no somos lo que cuentan por ahí. Cuando un americano viene para torturarte, cavando tu hermano en el Islam, es algo, no tiene precio, es algo grande. Entonces te sientes orgulloso porque el Islam no es mío, no es que me inventó mi madre o mi padre, porque siglos gente son musulmanes, y todo el mundo, casi más de la mitad del mundo que somos musulmanes. El mejor con quien beber son dos, cristianos y musulmanes. El Corán dice esto.
No, la pregunta va porque, bueno, yo por ejemplo, pues soy cristiano por nacimiento, no soy practicante, pero si yo me viera en una situación como la tuya de Guantánamo, yo no creo que me refugiara en la religión, me refugiaría en mí mismo, ¿eh? Por eso te pregunto, ¿tú te refugiaste en la religión? ¿Tu religión fue un soporte para aguantar eso?
Mucho. Muy bien. Y te invito a ser musulmán.
Yo te agradezco la invitación.
Una pregunta, las imágenes de los aviones estrellándose contra las Torres Gemelas, ¿qué te sugieren?
Porque cuando nosotros estamos en Guantánamo, porque tú sabes que el tiempo que estamos en Afganistán, los afganos no tenían medios para saber lo que está pasando fuera, de verdad, no que estamos contando chistes.
Una vez que las hayas visto a posteriori,
cuando
refiero...
estamos en Guantánamo, los americanos empezaron a enseñarnos vídeos de... Nosotros no creíamos lo que se ha pasado, porque esto es cosa grande, para mí es una cosa muy grande, no me imagino que esto va a pasar.
¿Pero tú crees que el fin justifica los medios? O sea, que vale cualquier medio para lograr un fin, aunque sea un fin religioso.
No.
O sea, que no pueden quedarse por el camino víctimas. Es que a mí lo de decir víctimas inocentes me parece un sarcasmo, porque todas las víctimas son inocentes. O sea, no hay víctimas de primera o de segunda, pero vamos, en todo caso, el que es, ya no desde una guerra de religión, sino incluso desde un tema político, ¿tú crees que dejarse seres humanos por el camino justifica el que venza tu creencia o tu postura política?
No, señor.
En ningún caso.
Bueno, ya hay dos preguntas que quedan, que siempre las hacemos. Para ti, Lassen, ¿dónde radica el verdadero problema que tenemos en el planeta, en nuestro mundo?
¿En el planeta? Muchas.
Dime alguno que tú creas esencial.
Las potencias, armamento, lo que están usando ahora, y los grandes están aplastando a los pequeños. No hay otra. Quieren eliminar los pobres.
O sea, vale, muy bien. ¿Un libro, una canción?
La historia de un historiador, era español, que se llama Cordobés.
¿Y una canción?
No me gusta la música.
Bueno, normalmente doy unos datos biográficos del entrevistado, pero en esta ocasión me voy a tomar un poco más de tiempo y hemos sacado una recopilación de un artículo que se publicó en El País en el año 2006 para que los oyentes os hagáis una idea clara de no solo de la vida de Lassen, porque no hablamos mucho de su primera infancia y tal, sino de todo el itinerario que sufrió o vivió desde que lo detienen en Afganistán hasta que queda libre en España. Entonces, hemos cogido pues algunos datos de este artículo que me pareció interesante, y aunque sea un poco extenso, me gustaría leerlo para que os hagáis esa composición del lugar. Lassen Iqrasien, preso en Guantánamo y en España por el atentado del 11-S, nace en Alhucemas, Marruecos, el 2 del 10 del 1967. Como ya dije, realizó estudios religiosos del Islam y viajó a Afganistán desde España tras separarse de su mujer marroquí porque estaba fascinado por el gobierno talibán. Como él dice, quería saber cómo se vivía ahí, si era verdad lo que se decía de los talibanes. Para mí, talibán era sinónimo de musulmán, de buen musulmán. Todo esto que viene ahora viene del artículo. Si hay algún error, Lassen, yo solamente me transcribo lo que hay ahí. Lassen se movía en los círculos radicales de Lavapiés y frecuentaba las mezquitas de ese barrio. Trabajó como jardinero, cocinero y en la construcción de Envillalba, Getafe y Leganés, hasta que fue detenido y condenado a 3 años de prisión por tráfico de hachís, pena que cumplió en Valdemoro. En noviembre del 2000 viaja hasta el feudo talibán. Había sido detenido y expulsado de Estambul, Turquía, donde permaneció 2 meses. Como él dice, viajé hasta Irán en autobús y entré en Afganistán por Herat, a bordo de un taxi. Me interrogaron en una comisaría durante 6 horas. Querían saberlo todo, a dónde iba y qué quería hacer. Aquella gente no se fiaba de nadie. Yo les dije que venía de Europa a vivir como los verdaderos musulmanes. Me mandaron a Kunduz, cerca de Mazar y Sharif, y ahí compré un taxi y una carnicería que me regentaban 2 afganos. Yo no podía hacerlo porque no entendía ni pastún ni árabe. Lassen asegura que no se entrenó en ningún campo de Al-Qaeda, como sospecha, y no pudo probar la policía española. Y sostiene que no fue captado como mujahidín por Abu Dada, uno de los jefes en España de esa organización terrorista. La sentencia que le ha absuelto destaca que tampoco se ha probado la relación entre ambos. Él reitera que no peleó junto a los talibanes. Esta sentencia es de la que estábamos hablando antes, del juez Marlaska, que al final le absuelve. Era diciembre de 2001 y las tropas especiales de Estados Unidos y sus aliados de la Alianza del Norte combatían contra Osama Bin Laden y el ejército talibán semanas después del 11-S. Él relata así su captura en Afganistán. Los aviones norteamericanos daban vueltas por Kunduz y los habitantes del pueblo salieron huyendo en camiones en dirección a Mazar y Sharif. Yo iba en uno de esos camiones. Las fuerzas de Dostum, el general uzbeco Abdul Rashid Dostum, nos pararon ahí y a los hombres nos ataron con las manos atrás. Luego nos llevaron a la prisión de Kila Hangi. En la fortaleza de Kila Hangi, a las afueras de Mazar y Sharif, se produjo uno de los episodios más trágicos de la invasión norteamericana a Afganistán. La rebelión de mercenarios extranjeros talibanes que acabó en una terrible masacre de 600 presos denunciada por Mary Robson, la alta comisaria para derechos humanos de la ONU. Lacen tuvo suerte y fue uno de los escasos sobrevivientes. Creo que sobrevivieron 50 personas o algo así, ¿verdad?
Sí.
Aunque el impacto de un misil lanzado por un avión norteamericano le reventó un brazo y una mano. Como él dice, mi grupo estaba en una fosa bajo tierra y nos echaban gasolina. Muchos murieron abrasados. Luego, las tropas de Dostum me echaron agua y llegué a tenerla a la altura del cuello. Fue horrible. Salí vivo de milagro. Las fuerzas de Dostum y los norteamericanos metieron a todos los sobrevivientes del motín en un contenedor y los condujeron a otra prisión en Mazar-i-Sharif, donde había pakistaníes y árabes sospechosos de apoyar a Al-Qaeda. Era un patio al aire libre, como él dice. Estábamos centenares de personas, no había servicios y cagábamos y meábamos los unos al lado de los otros. No comimos nada durante 5 días y al sexto nos trajeron un plato de arroz para compartir. Voluntarios de la Cruz Roja nos visitaban y decían que nos llevarían a casa. ¿Para qué has venido a Afganistán?, le preguntaron una y otra vez los soldados norteamericanos. Alacen en una casa próxima a la prisión donde unos supuestos médicos del ejército de Estados Unidos curaron sus heridas. Como él dice, me ponían una pistola en la cabeza y me daban con la culata cuando me negaba a contestar. En aquella prisión estuvo varias semanas y me enteré por la gente de la Cruz Roja de que los hombres de Dostum me habían vendido por $75,000, comenta. Les dijeron que yo era un importante terrorista y los norteamericanos les pagaban con dólares falsos. Una noche me sacaron del patio con otras 15 personas, nos metieron desnudos en un camión y nos llevaron en avión al aeropuerto de Kandahar. Ahí descubrí, por aquella pulsera, que para esa gente yo era el animal 64. Nuevo bautizo. Las sesiones de tortura en la prisión de Kandahar durante un mes, era enero del 2002, me quemaron con cigarrillos en las piernas, me pegaron culatazos en la cabeza y repetían una y otra vez que una persona como yo no tenía derecho a vivir. El 29 de diciembre, la Cruz Roja le registró como detenido en Mazar-i-Sharif y residente en España. En Kandahar, los presos dormían en grandes tiendas de campaña y por la noche los soldados norteamericanos entraban con focos y elegían a los que iban a trasladar a Guantánamo. Una noche, posiblemente la del 6 de febrero, le tocó el turno a Lacen. Como él comenta, me tiraron al suelo con los perros, me pusieron las rodillas encima y me ataron con cuerdas mientras uno grababa en vídeo. En otra tienda, me cortaron el pelo, me echaron unos polvos amarillos desinfectantes y me vistieron con un mono blanco. En el avión íbamos uno a la docena, todos encapuchados en el suelo y atados con cadenas de pies y manos. El viaje fue largo y nos hicimos nuestras necesidades porque no nos permitían ir al baño. No sabíamos a dónde íbamos. Llegamos a Guantánamo a mediodía. Lacen tardó 6 meses en descubrir que estaba en una base militar de Estados Unidos en la isla de Cuba. Cada preso tenía una percepción distinta. Unos creían que estaban en África y muchos otros en Asia. Al llegar atravesó de rodillas y encapuchado un suelo de piedras cortantes que impedía correr y le condujeron hasta la enfermería, donde le curaron las heridas. La báscula marcó 55 kilos, 23 menos que cuando fue detenido en Afganistán. Mi brazo tenía gangrena. Y al igual que en Kandahar, me dieron un papel para que lo firmara y autorizara la amputación. Un voluntario de la Cruz Roja me aconsejó que no lo hiciera, ya que pensaba que se podía salvar, y gracias a él lo conservo. Eso es lo que él comenta también. Le cambiaron el mono blanco por uno naranja, le quitaron la pulsera de animal 64 y le ficharon con el número 72.
64.
Pues 64, mala información aquí del periódico. El hospital de Guantánamo es una tienda de campaña, según la describe Lacen, y ahí permaneció unos 3 meses sentado en una silla de tijera y atado de pies y manos en compañía de otros 20 presos, en su mayoría árabes, afganos y pakistaníes. Todos capturados en Afganistán, todos sospechosos de terrorismo. Los soldados entraban en la enfermería con los perros que nos ladraban enloquecidos. Hicimos una huelga de hambre para que no entraran más, comenta. Hacia el mes de mayo, el marroquí recibió ahí la primera visita de una delegación española y uno de los jefes de la Unidad Central de Información Exterior, la que llevaba años investigando a la célula del sirio Abu Dala, con autorización de Estados Unidos, interrogaron a Lacen. A Ahmed Abderrahman Himido, un ceutí detenido también en Afganistán, y a otros presos supuestamente vinculados con actividades en España. Los días 22, 23, 24 y 25 de julio, los policías españoles volvieron a interrogarle y a mostrarle fotografías de radicales marroquíes como Jamal Zougam, uno de los presuntos autores del 11M al que entonces ya vigilaban, y del tuerto Salahedin Ben Hayish y otros. Según Lacen, a partir de aquellas visitas, los norteamericanos le empezaron a tratar peor y las torturas y amenazas se sucedieron. Decían que, según los informes de los españoles, yo era un traficante de droga internacional y que financiaba la yihad dentro y fuera de España. El preso salió del hospital encapuchado y fue trasladado en una camioneta al campo Delta. Su nuevo hogar era un contenedor de chapa de 1.5 metros de ancho por 2 de largo, con un lavabo y una cama sin colchón. Había una luz intensa que impedía dormir y el agua escaseaba. Unos agujeros en la pared le permitían ver y charlar con su compañero de celda. El calor era insoportable y vestía solo su pantalón corto de color naranja. Los interrogatorios en el campo Delta se celebraban en una sala especial y recordaron al marroquí su experiencia en Kandahar. Le mostraron cientos de fotografías de yihadistas y hablaron de decenas de grupos próximos a Al-Qaeda. Venían a la celda, echaban un spray que te hacía llorar, te daban vuelta, te ponían de rodillas con las manos entrelazadas en la cabeza y te ataban pies y manos con cadenas. Te conducían a una sala con las paredes de plástico y ahí te dejaban horas solo. Horas de angustia esperando a que llegara. Ponían ventiladores para que te hielaras de frío, comenta él también. La siguiente visita de los policías españoles se produjo unos 7 meses después. Lazen cree que fue a principios de 2003, no recuerda bien. De nuevo, varios agentes encabezados por el mismo comisario y un miembro de la embajada. El preso escuchó en un radiocassette una serie de conversaciones intervenidas por la policía Abu Dada, en las que hablaba con un tal Hassan que supuestamente era él, pero negó esa voz fuera la suya. Me ofrecieron convertirme en testigo protegido. Decían que me darían dinero, trabajo y casa si colaboraba. Me ofrecieron hablar con mi madre a la mañana siguiente. Les dije que eso sí, lo otro no. Hacía 3 años que no sabía nada de ella. Según el relato de Lazen, al día siguiente un capitán y un intérprete le facilitaron llamar a su madre a Lucemas delante de los policías españoles. Puedes hablar 2 minutos. Dile que estás vivo y bien, pero no digas dónde estás. Les respondí que si no podía decirle a mi madre dónde estaba, no aceptaba la llamada y se fueron enfadados. Luego volvieron los norteamericanos y me dieron una paliza. Me desnudaron y echaron a un contenedor donde había ratas. Estuve 3 días solo, desnudo, sin comida ni agua, como un animal. Vinieron los de la Cruz Roja a visitarme y me preguntaron por qué estaba ahí. Aunque la policía señala en un informe presentado en el juicio que no volvieron a verle en Guantánamo, Lazen asegura que los agentes regresaron en junio o julio del 2003. Vinieron con más fotos. Les dije que era marroquí y que no tenían derecho a interrogarme. Ellos respondían que querían ayudarme. Cada vez que venís me torturan los americanos, les reproché. También fue interrogado por agentes marroquíes. Como en otras ocasiones, cuando la policía española dejó Guantánamo, los norteamericanos torturaron a Lazen, pidiéndole que reconociera a algunas personas. De nuevo estuve varios días desnudo y sin comida. Vino una interrogadora que decía llamarse Ana y empezó a enseñarme más fotos. Yo me negué a contestar. Trajeron perros negros con bozal, me pusieron una capucha y los animales ladraban y me golpeaban con sus patas. La última visita de los policías españoles se produjo después del 11M. En 2004, cuando José Luis Rodríguez Zapatero ya había anunciado el regreso de las tropas de Irak. Lazen terminó su estancia en Guantánamo en Camp 5, que era lo que él comentaba antes, el Campo 5, donde fue trasladado encapuchado hacia julio de 2004, para comer un trozo de pan y un poco de cebolla. Aquello era un infierno. No se oían ruidos, no sabía si era de día o de noche. Después Lazen fue conducido encapuchado a un avión que le trasladó a la base militar de Torrejón de Ardoz, a donde llegó el 18 de julio del 2005. 18 de mayo, vale. Rodeado de soldados. Hasta su juicio, donde los interrogatorios de Guantánamo han sido anulados, ha permanecido preso en Soto del Real y Palencia. Desde 2005 deambula libre por España sin documentación ni trabajo. ¿Sabe usted algo? Mi pasaporte marroquí y $4.000 que se los quedaron los norteamericanos y me dejaron sin nada. No lo deportan ni le dan documentación, por lo que se encuentra en un limbo legal, sin poder avanzar ni retroceder. Está casado desde hace unos años, tiene un hijo de 12 meses y le gusta el deporte, la lectura y viajar, cosa que no ha podido realizar en los últimos años. Bueno, Lazen, pues muchas gracias por venir aquí. Ha sido un placer conocerte y sobre todo escuchar tu testimonio. Y a ti, Fernando, también muchas gracias por estar aquí, pues por lo menos dándonos soporte jurídico y sacando a colación dudas que podríamos tener en relación a la instrucción del sumario en España.
Gracias a vosotros. Gracias.
Buenas noches.
Gracias. Hasta luego.